Vamos a saludar a nuestra compañera que ya nos está esperando con el segmento de salud, la doctora Yanina Vázquez. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás?
Hola, Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ale, y a todo el equipo, como también está escuchando en este momento.
¿Cómo andas, Yanina?
Mira, te escuchaba atentamente. Todo bien por acá. Bueno, todo bien, decir, ¿no? En medio de este lío, estamos mirándola y que es necesario la participación y el compromiso de todas y todos. Escuchaba el cambio climático en el tiempo de pandemia y ya también me llegó a la reflexión y me acordaba como un tipo, cuando en todo esto, esta perturbación que vivimos y de repente el primario, el mensaje primario que habíamos lanzado mundialmente era que era
Yanina, discúlpame, Yanina, ¿me escuchás bien? Porque te estamos escuchando un poquito entrecortado. No sé si es un problema con la señal. Si pudieras buscar algún lugarcito.
A ver, ahí me escuchás.
Ahí mejor, claro que sí, ahora sí.
Bueno, que te decía que hace un año teníamos un mensaje para todos y todas por igual, que era el quédate en tu casa, ¿sí? En el quédate en tu casa hizo que el mundo se frenara. Yo recuerdo que hasta Wall Street cerró, era amplio esto. Hizo que también nuestra fauna saliera a ocupar sus lugares. Entonces, ¿cómo, qué tan necesario y qué tan perturbado estábamos viviendo y seguimos viviendo? Porque hay una masa todavía que sigue rebelde a las medidas. ¿Qué ha hecho, sí, que nuestra flora y nuestra fauna haya tomado un espacio secundario y de a poco está volviendo, sí, a tomar cada uno su lugar? Pero bueno, me llevó a la reflexión respecto a esto, porque recuerdo que en otros países, en Europa, habían copado los animales de la calle, respecto a esto, ¿no?, de que no tenían oposición humana del otro lado. Bueno, el COVID es muy fuerte, sí, sabemos que el COVID nos golpea, nos guste o no nos guste, no, es un tema transversal hoy en el mundo, Y sin ir más lejos, a nivel social, hay un periodista, no sé si estaban al tanto, el periodista de Tenesport, Hernán Castillo, que había utilizado su Twitter en estos días para comunicar la situación grave que estaba viviendo su familia a raíz de que su papá se había contagiado de COVID. Pero a diferencia de otros pacientes, esta persona, a pesar de ser papá de un periodista activo, de un multimedio, precisamente el multimedio que nos ayuda en esta campaña, se contagió y no tuvo cama. Tuvieron que improvisar a través de PAMI una cama de cuidados especiales en su propio domicilio, porque no tenía existencia de oxígeno, era muy limitada, y esta persona falleció, ¿sí? Entonces él escribió también en sus redes sociales que su papá había fallecido, que el COVID es muy fuerte y que la pandemia no es joda. Se están viendo situaciones muy graves. El día de ayer se produjo la nueva reunión de COFESA, que es el Consejo Federal de Salud, que estuvo encabezado, lógicamente, por nuestra ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, y con todas las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, de cada provincia. Absolutamente todas coincidían en esta preocupación por el crecimiento de contagios y el crecimiento también de ocupación de camas en las terapias intensivas. Hoy todas las jurisdicciones están activas, nosotros en particular desde Catamarca, desde ayer fuimos decretados como zona de alto riesgo de contagio, dado los picos que estamos recibiendo, picos máximos de contagio en estos últimos días, no podemos lograr la meseta, estamos en ascenso, así que es por eso también de que cada uno de nuestros representantes de salud se han reunido y también están notando que hay mayor mortalidad por millón de habitantes. Eso es un indicador clave, ¿sí?, para dar fe de que esto viene en ascenso. Lo que piden por ahí es minimizar, lógicamente, las salidas, tratar de que el impacto ¿sí? A nivel jurisdiccional, a nivel nación, el impacto no sea tan fuerte, ¿sí? Hay que minimizar la transmisión de este virus en todo el territorio de nuestra nación argentina, porque paralelo a ese avance y a esa crecida de casos, también está creciendo el plan de vacunación. Nosotros hemos festejado, como debería ser, casi con emoción, que nuestro país sea el único en Latinoamérica que esté a punto de fabricar, porque una vez que se aprueben, ¿sí?, esos 21.000 dosis que viajaron a Rusia, una vez que se aprueben estaríamos fabricando no solamente para Argentina, sino también para nuestra Latinoamérica. Es así que tenemos que seguir reforzando las medidas, por más que haya personas que se agoten y se cansen de sentirnos siempre hablar del mismo tema. La situación es que este tema puede afectar absolutamente a todos y todas. Entonces, ¿por qué no tomarlo como tal? Por otro lado, no sé si me quieres hacer alguna pregunta, Ale, Lu, teniendo, bueno, como les decía, compañeros y compañeras y a toda nuestra audiencia que a esta hora nos escucha, tenemos que tener en cuenta que en nuestro país el plan de vacunación contra el COVID ya supera los 6.500.000 dosis aplicadas, ¿sí? Esto se hizo en base a los listados que cada provincia, que cada jurisdicción está aportando, y se intenta, porque hasta ahora está siendo con éxito, se intenta mantener este mismo ritmo. Y el 74%, dato que no es menor, se ha producido en los mayores de 70 años. El 74% de las personas vacunadas rondan los 70 años. Estas personas ya recibieron la primer dosis. Hay un 69% más que ronda entre los 80 años y un 36% en el rango de los 60. ¿Sí? Esto es a nivel de jurisdicción, no son datos pequeños, teniendo en cuenta que estamos hablando de la población de riesgo, la población más vulnerable, porque no solamente son escasos los que llegan sin antecedentes patológicos, la mayoría tienen muchas comorbilidades encima, viven o algunos conviven con sus nietos, con sus hijos, personas que están saliendo a trabajar, y qué mejor que tengan un escudo ya de protección como lo que significa la vacuna. Como decíamos anteriormente, nosotros desde nuestro espacio no nos vamos a cansar de pedirles que se cuiden, de pedirles que respeten las medidas que están establecidas por parte de todo el organismo sanitario. Esto es una tarea que va a ser exitosa en tanto y en cuanto todos aportemos a que así sea. Argentina está haciendo historia de tratamiento contra esta pandemia. Bien. No solamente por las inversiones que se produjeron en todos los programas nacionales que fueron ampliados para beneficio de cada agente de salud, para beneficio de cada centro asistencial de salud de la parte pública, sino también porque próximamente va a fabricar sus vacunas. Sí, Ale.
No, perfecto. Nina, tuvimos un pequeño inconveniente, nos habíamos quedado sin retorno, pero ahora te retomamos y estábamos escuchando atentamente. Y sí, obviamente coincidimos absolutamente con lo que estás diciendo y como lo venimos diciendo permanentemente, ¿no? Argentina ha entrado en una situación que solo tenés que tener anteojeras para no darte cuenta de lo que está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo desde el país. Y cuando digo del país, no solo digo del gobierno, porque hay una parte del país que está apoyando estas medidas, generando la posibilidad de que la vacuna se fabrique en la Argentina, trayendo este fin de semana 1 millón más de vacunas. Digo, poco a poco se va tratando de fortalecer el sistema a pesar de muchos otros, ¿no?
Totalmente. Teniendo en cuenta, Ale, que ahora estamos en una etapa de otoño, casi invierno, ¿sí? Y esto, ¿por qué lo remarco? Porque en esta etapa estacional la gente suele, todos, tendemos a estar en lugares cerrados y con escasa ventilación, porque el frío así lo lleva, y eso es un riesgo alto de contagio de COVID. Entonces, remarcar de nuevo el que por favor no se quiten la protección, no se quiten el barbijo. Incluso si sale a trabajar, debe proteger a los que quedan en casa. En casa se usa el barbijo, porque cualquier saliva, una gotita de flush que salta y que quede en alguna de las superficies, puede ser foco de contagio.
Sí, claro, es que así.
Sí, por supuesto. A seguirnos cuidando, Joanina, es lo importante. Y me parece también interesante que antes de cerrar el segmento, recordemos una vez más cuáles son los síntomas a los que hay que prestarle atención y aislarse a esperar el hisopado.
Siempre tener en cuenta, por favor, que ante los síntomas de COVID, no acercarse a las guardias tanto de hospitales como centros de salud, ni sanatorios ni clínicas privadas. Si usted tiene fiebre, tos seca o cansancio, comunicarse al teléfono de emergencia, que en la mayoría es el 107, puede variar en alguna jurisdicción, pero los servicios de emergencia asistida. Comunicarse telefónicamente, referir los síntomas, y más aún si tiene conocimiento de haber sido contacto estrecho de un caso positivo. Si aparecen dolores musculares, dolores de garganta, diarrea, conjuntivitis o dolor de cabeza persistente, ni hablar si tiene pérdida del olfato o del gusto, por favor, comunicarse a esos teléfonos y solicitar la evaluación a tiempo del hisopado nasofaríngeo o un test de antígeno. Si la clínica es Florida, pueden ir por un test de antígeno. Si la clínica es escasa, es preferible el testeo a través de PCR. Recuerden que cualquier diagnóstico temprano tiene mucho mejor evolución que un diagnóstico tardío donde se subestiman los síntomas y se cree que puede tratarse o de un resfriado común o de una gripe estacionaria.
Bien, Joanina, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme y nos encontramos prontito.
Un abrazo enorme para ustedes, que terminen una muy buena jornada y a cuidarse.
Gracias. Escuchábamos entonces a nuestra compañera Joanina Vázquez con el segmento Salud.